to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Es Columbe Mespedus Arroche. ¿Qué tal,
Columbe?
Caixo. Es que tengo a los oyentes que están escribiéndome hoy preguntándome por un libro que acabo de hablar ahora con dos amigos.
Sí, eso no me extraña.
Con Tomás Ondarra y con Jon Uriarte, que han presentado un libro de Bilbao a Bilbao. Y es un libro donde Tomás hace las ilustraciones, muchas ilustraciones.
Sí, sí, sí. Lo acabo de ver ahora. Es casi tiene buena pinta.
A modo de cómic, y luego donde Jon le pone la letra, ¿no? Le pone el contenido literario a cada una de las viñetas y en bocadillos y demás. Bueno, pues sí, yo creo que sí, que está ya en las librerías y que se puede conseguir de Bilbao a Bilbao. Bueno, pues de Tomás Ondarra y de Jon Uriarte. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Luego también estamos... Bueno, enseguida vamos a incorporar a Ángel Toña con nosotros a la tertulia. Y ahora lo que voy a invitar es a los oyentes a través del 688-88-7788 a que dejen los comentarios en el día de hoy. Para que vayan dejando los comentarios en esta jornada. Bueno, pues tenemos ya a Ángel. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon, Ángel.
Egunon, buenos días.
Gracias,
bueno. Bueno, os voy a llevar ya algunas de las notas de la jornada. Voy a empezar por la malversación. Voy a empezar por la malversación, que es lo último que tenemos entre manos, que fue una decisión acordada entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, donde han tomado una decisión de rebajar el delito de la malversación, rebajarlo a 4 años y a 6 de inhabilitación, si se malversa dinero público, pero con un uso distinto al previsto, pero no para enriquecimientos personales. Esta es una de las novedades, ¿no?, de las cuestiones que tiene esa malversación o esa rectificación. Una reforma que, por cierto, venía a corregir otra reforma que se hizo en el año 2015 por parte del Partido Popular, que le había hecho un traje medida a Artur Mas, precisamente para endurecerle esa malversación y meterle ahí en vereda. Voy a dejarlo así entre comillas, ¿no? Bueno, ¿qué os parece el planteamiento? ¿Qué os parecen las decisiones? Ángel, ¿qué te parece esa decisión del gobierno?
Bueno, yo sé que tiene mucho de un traje a cierta medida que se puede interpretar así para, de alguna manera, los líderes del Procés, que fueron, yo creo, que encarcelados y digamos, con unas sentencias de penas, pues fuera de lo que es una democracia en el siglo XXI y un Estado de las autonomías con una Cataluña y una Euskadi que tienen unas, bueno, se reconozca o no, digamos, unas demandas territoriales pues diferentes y potentes, pues yo creo que en aquel momento aquellas penas fueron excesivas para nosotros. Yo, evidentemente, como cualquier ciudadano, tomo parte. Algunos dicen que no toman parte y que son neutrales, no creo yo en esas cosas. Y ahora se viene, bueno, pues a corregir un código penal que viene a situar las cosas en un punto más razonable. Bien, que se puede hacer una lectura, como he dicho al principio, de que es una ley a la medida, que si no se hubiese tomado, que depende otra vez de los presupuestos y que eso no está bien, que los catalanes tienen de alguna manera, ORC sobre todo, bueno, pues cogido en parte a Sánchez porque les necesita para sacar adelante no solo los presupuestos sino otros proyectos de ley. Es cierto, ¿y qué? Yo me pregunto, ¿y qué? O sea, es decir, la política también es esto, siempre que se haga en términos de mayorías, en términos democráticos, sin tonterías de golpes de Estado como nos está, yo creo que acostumbrando, bueno, les está acostumbrando a quienes se dejen acostumbrar por ello, la derecha y los medios de comunicación que les apoyan, y por tanto a mí me parece una posición correcta, no, además porque se alinea también con buena parte de los países de Europa que a este tipo de delitos pues les rebaja las penas porque son delitos que no, que en parte tienen unas motivaciones políticas y diría más allá que políticas, democráticas también. Otra cosa es que la democracia se entienda para el conjunto de la soberanía española o para el territorio catalán y por lo tanto me parecen adecuadas. Me parece, y esto, y voy a decir algo que yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Me parece que distinguir entre lo que es una malversación de fondos públicos con uso indebido para enriquecimiento personal de lo que es una malversación de fondos públicos, que sigue siendo una malversación de fondos públicos, no lo olvidemos, pero que es para el interés de la política que yo defiendo, que en principio ha sido votada democráticamente, que por lo tanto yo estoy en el Parlamento o en el Gobierno porque me han elegido, tiene una connotación diferente. Yo me acuerdo bien, porque fui pequeño protagonista de la transición política en la que los partidos no teníamos financiación política y la buscábamos debajo de las piedras y hacíamos, y quien diga lo contrario miente, no dice la verdad, todos los partidos del arco democrático nos buscábamos la vida económica más allá de nuestras fronteras y cobrando lo que fuese, pero con tal de garantizar el sistema democrático al final para financiar las campañas electorales. Eran comportamientos cuando menos alegales, ¿eh? No, en algunos casos sería malversación de fondo público quien estaba en el gobierno y en otro caso sería simplemente buscar la ayuda de partidos hermanos, se decía entonces en el mundo mundial, y conseguir ayudas y traerlas aquí para financiar la transición democrática. Eso se hizo, ¿eh? Eso lo hicimos. Bueno, tiene algo que ver con todo esto. Me he extendido un poco mucho, bueno, pero me parece que...
No, yo, bueno, sí, no, yo por señalar de todo lo que comentabas tú, Ángel, o sea, yo estoy, diríamos que, no sé si al 100%, pero muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? A mí me parece, lo más importante que me parece es esa diferenciación entre el objetivo y el lugar a donde va la malversación. O sea, una malversación efectivamente lo es de cualquier manera, pero yo creo que hacia dónde va ese dinero, esa distinción que se hace ahora, ¿no?, con esta nueva ley, a mí me parece que es importante. Yo sí creo que es un traje medida, o sea, creo que lo fue en su día y creo que también lo es ahora, en el sentido de que, bueno, pues la ciudadanía vemos con unos ojos que efectivamente para conseguir ciertas, no sé cómo llamarlo, prebendas políticas o mejoras políticas, pues sí que hay veces en las que hay que pactar de esa manera, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que, a fin de cuentas, eso es la política. Y yo prefiero pues una mala democracia que a lo mejor las dictaduras. Eso es evidente, ¿no? Para hacer un poco también un resumen de lo que comentabas tú respecto a ese auge peligroso de la derecha y de cierta derecha que estamos viendo también, ¿no? Que estos últimos días, por desgracia, pues ha explotado en dos países no tan lejanos a nuestra realidad.
Sí, hombre, a ver, yo hay una... tú antes decías, Ángel, que bueno, entra dentro de lo normal. A ver, a mí lo que no me parece, lo único que no me parece normal en el proceso, y no me refiero yo que a la modificación de la malversación no se pueda hacer, porque al final no es más que reformar lo que otro quiso reformar también por una decisión política y para arremeter políticamente contra otro, que es lo que hizo Mariano Rajoy con Artur Mas en su momento. A mí lo que me parece es que el tocar el Código Penal y ponerlo como avalorio de negociación no me parece lo más adecuado, y menos cuando no se cumplen los plazos oportunos, ¿no? Porque ya hemos visto que muchas veces la calidad técnica legislativa, si no viene pues avalada por expertos o no viene avalada por las consultas preceptivas que hay que hacer a los del Consejo General del Poder Judicial, aunque esté denostado, hombre, hay profesionales, ¿no? Para saber todo esto, luego al final te puedes encontrar con que tiene agujeros, y empieza a tener más agujeros eso con queso gruyer, y es un problema, ¿no? Esa es la única parte, el único pero que yo le pongo. Y no digo que no haya que reformarla, creo que sí, hay que reformarlo. Que no puede ser lo mismo que te lleves el dinero a casa que hayas tomado una decisión política y hayas hecho un movimiento. ¿Qué es un delito?
Un trasvase,
sí,
¿no?
Pero un trasvase, pero es un delito. Pero uh-huh. Tiene que haber graduación ahí. O sea, no es lo mismo una cosa
es
que
evidente.
Otra, ¿no? Ángel.
Sí, sí. Estoy de acuerdo. Naturalmente que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero estamos tan tristemente acostumbrados a que la política tenga un ritmo, una vorágine total. ¿Quién se acuerda ya de, bueno, de los debates de la ley trans o del Marlaska con lo de Melilla de hace una semana, ¿no? Entonces vamos tan rápido en estas cosas que, bueno, estamos haciendo las cosas de una manera anormal en este sentido del, bueno, de lo que exigiría la estabilización. Dicho lo cual, también es verdad que las burocracias tan del Estado, las funcionarias las burocracias públicas son tan lentas, sobre todo cuando en los mecanismos de la burocracia hay instalada gente de la derecha dispuesta a alargar y llevar los plazos fuera de la ley, a que según qué ley se quiera cambiar, nunca se haría nada, porque siempre nos encontraríamos con algún estamento o en el Consejo de Estado, en el Consejo General del Poder Judicial o en el Consejo Asesor de no sé dónde, que diría, bueno, esto para más luego, para más tarde y así hasta nunca. Dicho lo cual, bueno, pues es verdad que habría que cumplir determinadas formalidades, ¿no? Y que hay, en este sentido, menos seguridad jurídica cuando se toman este tipo de decisiones que después se pueden impugnar y en función de cuál sea la constitución del Tribunal Constitucional y de cuál sea la constitución del Consejo General Judicial puede pasar una cosa y otra. Pero no nos engañemos, todos, también los jueces, tienen una ideología y interpretan las leyes también de acuerdo con el marco legal en el que tienen que interpretarlo. Estaría bueno, por lo menos eso es lo que les tenemos que exigir, y dicho lo cual, dentro, pues bueno, de lo que piensan de cómo hay que interpretarlo, si para un lado o para otro en el marco, en el arco que les permite la ley, ¿no? Entonces, es lo que hay. Y luego, por otro lado, pues Pedro Sánchez, yo creo, sinceramente, que está jugando a futuro. Y se la está. Yo creo que está jugando a ganarse a Cataluña y a ganar las elecciones en Cataluña. Y creo que para todos aquellos que denostan la posibilidad de ruptura de España, si el PSOE llega a ser mayoría, bueno, como ya lo fue antes, pero llega a poder constituir un gobierno, imaginaros, en Cataluña con ERC, lograr la estabilidad catalana para el conjunto y la estabilidad de España es un éxito. Uh-huh. Es un éxito. O sea, las cosas hay que medirlas también. Bueno, de esta manera, como Sánchez nos está acostumbrando a hacer política, que a veces nos deja un poco atontados. Hoy mismo, joder, pues con que se ha puesto de acuerdo con Podemos con aceptar aquella enmienda de que los menores entre 14 y 16 años también puedan elegir sexo sin pasar por otro tipo de filtros, pues ha hecho un cambio de paso, ¿no? Con el que yo no sé si estoy de acuerdo, porque no conozco, no entiendo mucho de eso, pero entiendo que es una persona que hace cosas y mueve fichas. Y en política a veces necesitamos esto y no elefantes, ¿no?
Sí, no, yo creo que Sánchez se la está jugando, diríamos, por decirlo de alguna manera, de cara al futuro más inmediato y de lo que supone su continuidad en el gobierno, ¿no? A mí, claro, esto es como todo, hay tantas opiniones como seres humanos. A mí sí me parece que efectivamente en política te la tienes que jugar de alguna manera e incluso a veces sin saber si esa jugada va a ser la jugada maestra o la contraria, ¿no? Me parece interesante sobre todo lo último que has comentado, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, esto ya son cuestiones personales, sobre lo de la edad de la famosa ley trans, no estoy muy de acuerdo. Yo que trabajo con adolescentes, es evidente que nadie decide cambiar de sexo porque no sabe qué hacer un día y dice, bueno, voy a cambiar de sexo. Ya sabemos que eso, que no es con esa frivolidad. Pero yo creo que la defensa, en este caso, bueno, saco tema porque...
Sí.
La defensa que hacía desde el PSOE para mí es más coherente y más lógica con lo que puede ser, en este caso, pues el desarrollo, digamos, afectivo de un chaval, de una chavala de esas edades, que están bastante empanados, independientemente incluso de que tengan esa inquietud a nivel de tema trans, ¿no? Y respecto a lo que comentaba, bueno, lo que estábamos comentando, sí, eso es así. O sea, yo creo que Sánchez la está jugando y se la está jugando en favor o por conseguir una cierta, no sé si la palabra sería estabilidad en Cataluña, o sea, una cierta, bueno, pues tratar de de alguna manera pacificar o, yo qué sé, amainar un poco esa situación que, como decías también antes, Ángel, es que se nos olvidan las cosas porque vamos rapidísimo. Incluso hoy venía yo pensando que casi se nos olvida la guerra de Ucrania, salvo momentos puntuales, ¿no? Pero lo cierto es que la situación de Cataluña hace no tanto tiempo, no tantos años, no sé, dos quizás, no me acuerdo muy bien, pues era bastante compleja, por decirlo de una manera suave. Y sí creo que es verdad que ahí existe, lo mismo que en Euskadi, con diferentes matices, pues un movimiento popular independentista importante, pero también hay una parte de la población importante que, sintiéndose genuinamente catalana en este caso, o vasca en su caso, no tiene ese afán independentista, ¿no? Y en mi opinión, desde el gobierno central, cuanto más se tensa en esas situaciones, pues lo que decía mi ama, ¿no? Los extremos se tocan, o sea, más se enconan las contrarias. Y yo creo que la política de Sánchez en este sentido, y según mi opinión, está siendo sabia, diría yo, que es la palabra, ¿no? ¿Eso significa que le va a perjudicar o le va a beneficiar a nivel electoral? Pues a mí me resulta difícil saberlo, pero yo sí creo que está jugando adecuadamente sus cartas.
Bueno, pues sí, eso es lo que está ocurriendo. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Basauri, en la calle Antonio Fernández, número 17, está la Casa Mágica de Olenchero. Maridomingui, Las Lamias, Napo, Basajaun. ¿Te gustaría verlos? Te esperan hasta el día 23, en horario de tarde de lunes a viernes y los fines de semana al mediodía. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
La bodega del Señorío de la Estrella en San Asensio, La Rioja, te proporciona razones para disfrutar de vinos excelentes premiados internacionalmente como Aricheta, un vino de autor, medalla de oro Burdeos 2017, estructurado y mimado con los frutos de los terruños más antiguos, o su joven blanco, Señorío de la Estrella, galardonado con la medalla de plata en Francia, un vino suave, chispeante. Los que saben lo que es bueno, eligen vinos de la bodega y viñedos Señorío de la Estrella. Infórmate en senoriodelaestrella.es.
Valencia es ahora, una ciudad que te va a enamorar. Su clima, su gastronomía, su gente. Descubrir su casco antiguo lleno de historia. Perderse por su inmenso parque hacia el Bioparc. O la ciudad de las artes y las ciencias. Disfrutar del buen ambiente de la Marina. O relajarse en su albufera. Valencia es ahora. Visitvalencia.com.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Estas Navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas Navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Muskizko, Gabonetako egitaragua. Programación navideña en Muskiz con actividades para todos los gustos y edades. Consulta el programa en la web muskiz.org y en las redes sociales del Ayuntamiento. También recibirás un folleto informativo en tu buzón. Muskizko udalak, Gabon zoriontsuak opa dizkizue.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo. Si compras en estas fiestas en los comercios de Basauri con tu Basauri Cochartela, podrás llevarte una participación de 5 euros de la Lotería de Reyes, una iniciativa del Ayuntamiento de Basauri y de la Asociación de Comerciantes. ¡Sorteón!
Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí, sí, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Mira, hay una cosa, cuando estabais hablando antes, estabais haciendo referencia a los modos y las formas. Yo ayer me quedé perplejo, es que ya no sé hasta dónde llegar los límites y mucha gente piensa que le tengo manía. Y no, no es un problema de manía, es un problema a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es del PP de Madrid también, Isabel Díaz Ayuso. Claro, ayer no se le ocurrió otra cosa que decir del gobierno de Sánchez, ¿eh? Habló de él como un proyecto ilegítimo del tirano y hacía un llamamiento a la movilización individual. O sea, reformulando una campaña del 4M que era o Sánchez o España. Esto, a mí me parece que esto debería tener, o sea, alguien tendría que poner freno a esto. Estas declaraciones no son, yo creo que no son aceptables ni de lejos.
Pues o sea, no sé, no le pone freno Feijóo, que es quien debería...
Que va, estaba con él, estaba él, Feijóo estaba a su lado, en el momento en que dice esto.
Pues, dicho lo cual, esta es la España visceral que tenemos, ¿no?, a la derecha. Apoyada, por otro lado, por los medios de comunicación que les apoyan, ¿no? Hoy yo, al principio cuando he leído en el correo, con letra grande en página impar, ERC exigirá a Sánchez un referéndum independentista si quiere seguir en la Moncloa, dices, hostia, esta es la siguiente factura que le va a pasar. Y bueno, luego va uno a leer otros periódicos, a leer El País, y lee otra noticia. Dice, yo estoy en el mismo mundo, estoy en un mundo diferente, ¿no? Pues con Ayuso pasa eso. Si por Ayuso fuera, pues en este país volvería a haber un tejerazo. Por ganas, no les faltaría.
No, alentándolo, desde luego, sí que lo está alentando con esas palabras, ¿eh? Porque si tú hablas de Sánchez como un tirano, vamos, ¿qué quieres que te cuente?
O sea... Claro. Diciendo,
y hablando de la legitimidad del gobierno.
Vamos a establecer nuestra democracia, que es la mía, que es la que ordena y mando, que es la que dice lo que está bien y lo que está mal, sin consultarlo y sin pedir opinión a la ciudadanía. Bueno.
Sí, hace unos días también, no recuerdo, porque yo tengo una memoria un poco tipo Dory, la de Buscando a Nemo, pero también dijo alguna frase de ese estilo que sobre el gobierno, que la leí y dije, ¿pero cómo puede decir esto? Entonces, bueno, yo, para mí... Bueno, no sé, no tengo claro si es orquestado o no, pero pues Ayuso es la mamporrera claramente del Partido Popular. Lo grave es que es con la aceptación o la connivencia del amigo Feijóo, al cual por otro lado hace mucho tiempo he dicho yo se lo va a merendar Ayuso. Yo creo que eso es así, ¿eh? O sea, esto es una especie de vaticinio, pero lo dije también del anterior presidente del Partido Popular y así fue. Es un personaje, cuando menos, si no fuera porque a mí me parece peligroso, pues es, yo diría que es un personaje cómico, ¿no? Pero tiene la gravedad de, efectivamente, pues una realidad que es democrática y que se ha conseguido de manera totalmente legal, en este caso, pues la existencia del gobierno que tenemos, ponerla en entredicho, hacer que suene el río y siempre crear, o sea, esa situación... En la cual, además, yo no sé por qué, parece ser que el Partido Popular es el único partido español o que tiene el marchamo del españolismo, por así decirlo. Más allá de mis ideas personales, pero es que no puedo entenderlo, ¿no? Es como si los socialistas fueran menos españoles que ellos. Yo eso no, o sea, quiero decir... Y sí creo que tendría que haber algún modo de... Pues ese tipo de declaraciones, sobre todo en boca de políticos y de políticos de la talla, por lo menos en cuanto a cargo... De Isabel Díaz Ayuso, pues tendría que haber alguna manera de ponerles freno, de decir, oye, por favor, hasta aquí. Hay una mínima ética en cuanto al respeto y el lenguaje que no se puede traspasar. Yo creo que eso es así, pero como cuando muchas veces dices eso, te hablan de la libertad de expresión, pues bien, sí, la libertad de expresión está muy bien, pero tendrá que tener también un límite, ¿no?
Sí.
Aunque parezca una contradicción.
No, hay un planteamiento, hay un planteamiento en el discurso que
si
tiene
no
mucho
esto de... Esto es la ley de la jungla.
Hay un planteamiento en el discurso de Díaz Ayuso que tiene mucho de trumpismo, pero luego te encuentras con que un grupo de descerebrados se dedica a asaltar el Congreso.
Uh-huh.
O sea, es que puede llegar a un punto de estos, ¿eh?
Oye. Pues fíjate, si han tenido que hacer algo de parecido en Alemania, lo que se le podría ocurrir a algún descerebrado, ¿no? Ayer Urkullu, en un acto del Correo, también tuvo una intervención en su estilo, parece, no estuve, pero moderada. Pero dentro de su moderación, aceptó la reforma del delito, de lo que antes hemos llamado, del delito de malversación. Sin embargo, nadie levanta la voz, nadie exabruptamente, como Ayuso, levanta la voz contra el PNV. ¿Por qué? Pues porque guarda unas formas determinadas que yo, me parece bien. Yo creo que guardar las formas es una forma muy correcta de hacer lo que crees que tienes que hacer, democráticamente, evidentemente, pero siendo educado. No creo que en la vida hay que ir, aunque yo no piense como Arzallu, como Urkullu, perdón, o como no piense como Otegi, o no piense como Ayuso, o no piense como Sánchez, o como Pablo Iglesias, me da igual. Una cosa es eso y otra cosa es decir las cosas con elegancia, con cortesía, incluso manteniendo una cierta cordialidad, una cierta empatía en las formas de hacer política, ¿no? Esto es algo que tenemos que exigir naturalmente a todos los partidos y que, desde luego, casi nadie cumple, ¿no? Solo pocas personas son, desde el punto de vista personal, moderadas, que es lo que hay que... Yo, prudentes, que es lo que me parece una virtud.
Pero eso, Ángel, de todos modos, eso sí ha existido alguna vez, que yo creo que quizás en los inicios de la democracia sí existió de algún modo, porque a los partidos y a sus líderes pues les interesaba que el barco fuera adelante por la situación tan compleja que vivíamos. Pero si ha existido alguna vez, eso se ha perdido hace muchísimo tiempo, lo que estás comentando tú. O sea, esa capacidad de confrontación política desde el respeto, que no quiere decir ser un panoli, porque a veces se confunde, o sea, no sé, parece ser que quien es respetuoso y quien es capaz de, tolerar o aceptar otras ideas diferentes y tal, es una especie de panoli. O sea, es que lo vemos en el día a día, se ve a nivel del Estado español y a nivel de Europa y del resto del mundo. O sea, quien triunfa en política o quien tira hacia adelante son esta gente, pues que lo que hace básicamente es calentar las cabezas de los ciudadanos y ciudadanas. Eso es así. O sea,
y hablando de Euskadi, habría que decir que los políticos vascos en general, he puesto de ejemplo Urkullu, pero nada tiene que ver el tono con el que se debate en el Parlamento Vasco y entre políticos vascos de lo que se debate en España. Yo creo que la cortesía, la moderación, la forma de tratar a los demás, incluso personalmente, ¿no? Yo creo que hemos asistido todos. Una cosa es debatir delante del Parlamento y delante de las cámaras, que hay que, yo también ahí pues podría decir que se puede dar un paso más, pero bueno, hay que hacer un pequeño circo de adversidades, ¿no? De tú no y yo sí, pero después, por lo menos, y sin levantar el tono, sin decirlo, oiga, usted piensa esto y yo pienso lo otro, que otra cosa después también es el trato personal, que hay que cuidarlo, porque además es la base fundamental de que después puedan cuajar acuerdos, ¿no? Afortunadamente creo que en Euskadi, en ese sentido, vivimos, una pequeña isla de bálsamo, ¿no?
Bueno, es de agradecer, además, ¿no? Yo creo que eso es de agradecer, sobre todo porque uno puede discrepar, y puede discrepar radicalmente, es decir, desde la más profunda convicción y radical en todo el extremo con respecto a lo que uno plantea, pero de ahí a la descalificación personal o al planteamiento de hacer una ilegitimación de lo que es el gobierno, es que eso no se da, no. Aquí, afortunadamente, creo que en este caso sí que es una isla de las que hay que tener presencia y agradecer que sea así, que es el esfuerzo de todos, ¿no?
Y hay que agradecérselo a todos.
A todos, por eso digo a todos.
Sí, voy a volver a meter un poco el dedo en el ojo también, de vez en cuando, los del PP, que son pocos, pero de vez en cuando pues me dicen algún exabrupto pequeño, no digo la de Vox, que está un poco marginada, pero no deja de ser algo anecdótico dentro del tono general, ¿no?
Sí, yo también creo que, aunque soy un poco chauvinista, yo sí creo que la política en general dentro de Euskadi tiene otro talante, ¿no? Y no creo que sea porque seamos mejores o, yo qué sé, la raza elegida, por decirlo de una manera un poco irónica, sino porque, bueno, seguramente por diferentes motivos o quizás por la historia que tenemos como país, País Vasco me refiero y demás, pues, pues quizás hemos aprendido en cabeza ajena, ¿no? O en la propia cabeza. Yo no sé si por debajo está un poco esa idea subyacente, pero lo cierto es que esa, ese aire bronco que hay en la política española, por lo menos aquí no parece que lo haya, ¿no? A veces sí que ocurre que es verdad que decimos esto de las ondas y puede haber oyentes que digan sí, pero claro, el discutir sin vehemencia o de una manera tranquila es complicado. Pues claro que es complicado, pero yo creo que hay, ya lo he dicho antes, ciertas fronteras que no se pueden sobrepasar. El insulto, las malas formas, la difamación, eso no se podría sobrepasar. Yo creo que no puede ser.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Esta Navidad haz un regalo con vista. En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look, de gafas a lentes de contacto desechables, ahora con un ahorro de un 20% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, Sorionac.
Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. A gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos. Pescadosjulio.es.
Este domingo 18, gran market de Navidad en la terminal de Zorrozaurre. Más de 40 puestos de artesanía, diseño, arte y artículos vintage y de coleccionismo. Con música en directo, oferta gastronómica y terraza abierta hasta las 4 de la tarde. Para los chiquis, taller de acuarela, cine chiquis, cinema al día y visita de Olenchero en la terminal de Zorrozaurre.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía. Por sus diseños, estilo, calidad y precios, Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viñas 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres. Y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Pertsona gehienek mendetasun egoeran biziarren etxean jarraitu nahi dute. Etxetik zerbitzuak, teknologian eta hurbiltasunean oinarritutako arreta pertsonalizatuko zerbitzu berriak posible egiten du hori. Etorkizuneko gizarte zerbitzuak dagoeneko Bilbon eta Etxebarrin daude, eta laster Zallan, Mungian eta Basaurin. Inoiz baino zainduago zure etxean bertan. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
Egunon Bizkaia.
Bueno, me decía un oyente que... ¿Pero Ayuso tiene talla política o es un invento de alguien? Pregunta algún oyente. Otro dice, en política hay que debatir con vehemencia, porque en el caso contrario se está señalando, se está indicando la diana, y hay muchos locos que están dispuestos a disparar. Bueno, pues la verdad es que algunas de las cuestiones así, sí, algunas de las reflexiones, pues darían para otra tertulia.
Sí, sí, pero sí, vehemencia sí, no... Una cosa es la vehemencia y otra cosa es la falta de respeto y los insultos. Y...
Sí, sí, eso ya es un paso más adelante.
Claro,
sí. Por cierto, tú que estás en un centro concertado, ¿la República escolariza al triple de inmigrantes que los centros que los
sabía,
colegios concertados?
Sabía yo.
¿Sabías que te iba a tocar en la lotería esto?
Sabía que iba a tocar. Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Es que según
depende de dónde mires, ¿no?
Claro, eso, según dónde pones la lupa, pues ves un poro o ves otro, ¿no? Este tema yo creo que ha salido otra vez aquí y hace no mucho... Aparecía pues un colegio de la red concertada famoso, que son Los Ángeles Custodios, que tiene chavales y chavalas de 40 nacionalidades diferentes. No sé si recuerdas cuando
sí, sí.
salía esa noticia en el periódico y todo. Entonces, pues bueno, a ver, aquí una serie de características que tienen que ver con la concertada y con la pública que hacen que esta realidad sí sea así. O sea, por ejemplo, en mi cole, ¿hay inmigrantes? Pues claro que hay inmigrantes, pero hay menos que en ese colegio, que hemos comentado, que también es concertado, o que en otras escuelas. Es que también depende de en qué zona de Bilbao están. Es decir, al final, el motivo o la característica o el que hay que cumplir fundamental tiene que ver con la cercanía, o sea, con la cercanía a nivel de domicilio. Entonces, lógicamente, en un centro como Jesuitas de Bilbao, que está en el pleno centro de Indautxu, pues hay menos población inmigrante que no sé dónde. Pero claro, si tú los titulares que haces o los comentarios que haces en prensa, que salían hoy, por ejemplo... Son modo, se acumulan niños de origen extranjero en escuelas públicas, tal, tal, mientras que se permite que los colegios concertados aborden lo de la integración y la diversidad en el plano teórico. Quiero decir, si haces este tipo de comentarios, pues evidentemente lo que queda en la opinión pública es que nosotros somos una especie de élite, que no vemos un niño, ni siquiera le tocamos ni siquiera le aceptamos, y eso es una absoluta falacia. O sea, eso no es
porque
así.
Ningún centro puede rechazar a un
no
a
solo
un
no puede rechazar, sino que es que por te quiero decir, y no soy yo aquí, o sea, no voy a hacer una especie de panegírico de la concertada o de las ideas de la concertada, pero evidentemente por ideario los centros de la concertada, que la mayoría de ellos son de inspiración cristiana, evidentemente no van a rechazar a ningún inmigrante, no lo van a hacer, ni lo han hecho jamás. Pero además de que, o sea, por ley no lo puedes hacer, la realidad tiene que ver sobre todo con eso, con que los colegios públicos están en todas las esquinas y los centros concertados, que son los hijos de lo que fueron en su día colegios privados, muchos de ellos están en barrios en los que la población inmigrante es mucho menor. Entonces, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no es una tontería, porque tiene que ver con eso también.
Hombre, y tiene que ver con los idearios religiosos también.
Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Pero me refiero que yo en mi centro, o sea, yo que estoy, tengo en todas las clases que yo doy clase, hay varios chavales inmigrantes. ¿Muchos? No, muchos no. Pues diría yo un 10% así, muchos no. Pues, pero insisto, en este caso yo creo que fundamentalmente porque
un 10% es la inmigración que tenemos en Bilbao, ¿eh?
Sí, pero tenemos por ahí, sí que tenemos, ¿eh?
Euskadi,
no tenemos,
vamos,
chavales. 10%. Te quiero decir que en todas las guelas tenemos, pues no sé qué decirte.
Sí, lo único es la forma de mirar, ¿no? Cómo se pone o se quiere poner la lupa y entonces llega ahí el gran problema que parece que se desprecia. Y no se puede cerrar la puerta a ningún alumno si cumple con los requisitos.
No solo no se puede, sino que insisto, es que no se cierra, ¿me explico? Entonces a lo que me refiero es que al final, me fastidia. O sea, sale esta noticia muy bien, pero nos hemos olvidado lo que decíamos antes de lo rápido que va la prensa, ¿no? O sea, es que no son ni 2 meses que salía la que estoy comentando de ese centro, que es un centro concertado.
Sí, sí.
Y que tiene, evidentemente, muchos más chavales inmigrantes, entonces se puede decir, no, pero eso es uno entre no sé cuántos. Bueno, sí, no, es que depende de en qué zona esté ubicado el centro.
Sí, vas al centro formativo Charcuaga, por ejemplo,
claro,
y tienes un ratio mucho más elevado.
Claro, puedes decir, es que no sé qué centro, incluso no hablando de migración, hablando de temas a nivel económico, ¿no? Pues es que esto es una injusticia, porque en tal centro solo hay gente de clase obrera, por decir algo. Y dices, bueno, bien, pero ¿dónde está ese centro? En un barrio básicamente obrero, pues lo... No sé si la palabra es razonable, pero lo habitual es que vaya gente de clase obrera, o sea...
Sí, sí. O sea, sí. Bueno, Ángel, bueno, no sé si tienes alguna opinión con esto.
A ver, siendo cierto, bueno, mi opinión, no pontifico, siendo cierto que naturalmente la localización de los centros concertados de inspiración cristiana en este caso, pero en general de los de la red concertada, bueno, pues puede estar en lugares que, bueno, más céntricos y por lo tanto más más rodeados de clase media y clase media alta y por lo tanto con menos inmigración, porque la vivienda es mucho más cara en esas zonas y, bueno, pues el principio de cercanía es un principio fundamental, siendo cierto también que puede haber un cierto rechazo de alguna inmigración, un rechazo muy coherente de que ellos no quieren estudiar en un centro de inspiración cristiana, sino prefieren una escuela laica, por lo menos laica, porque les enseñe quizás una, pues, qué sé yo, que enseñe, no sé, la religión musulmana o lo que fuese, pero yo creo también que la cuestión de las cuotas incide. Y las cuotas que las escuelas concertadas están obligadas a cobrar, porque con la financiación pública que reciben no les da para pagar los sueldos que por convenio tienen que abonar, porque hace poco, bueno, yo fui también, es verdad, que persona que conoció y que estuve muy cerca del conflicto de la escuela concertada, del conflicto de la negociación colectiva, pues yo, y hace poco salían los números de que la escuela concertada necesita una financiación extra, que creo recordar que se hablaba de 250 millones de euros en total para que desapareciesen las cuotas, en definitiva, porque con buena parte de las cuotas lo que estamos financiando es actividad ordinaria, que es pago de salarios que están, bueno, que no están, no se corresponden con la cantidad que el gobierno les asigna a la escuela concertada. Y esta es una cuestión que está en el fondo del debate de la ley de escuela pública y de la ley de educación, y que no sale porque yo creo que poca gente se atreve a sacarlo, ¿no? Unos porque no quieren decirlo públicamente, otros porque lo que quieren es promocionar la escuela pública y por lo tanto se quieren cargar la concertada, pero saben que el punto débil de la concertada es que si les deja sin cobrar cuotas, pues se quedan sin la financiación que necesitan, porque lo que reciben del gobierno pues no es suficiente para la cobertura de todo su gasto básico, no de su gasto extra. Pues creo que ahí, en el cobro de cuotas, hay también un factor de discriminación que debería desaparecer, porque estoy absolutamente de acuerdo con la ley de educación, que lo que dice, vamos a ver cómo lo hace, es que no debería haber cuotas alegales. No voy a decir ilegales porque sería quizás mucho decir, pero sí alegales, porque ni están permitidas ni están prohibidas.
No, yo en eso que estás comentando, Ángel, estoy también de acuerdo. O sea, esa cuestión es fundamental. El problema es que no se quiere meter la cuchara a la situación de la concertada. Eso es así. No le quiere meter la patronal, no le quiere meter el gobierno vasco, ¿eh?
No, la patronal de la concertada sí le quiere meter.
Sí, pero...
Es que hay que hablarlo con la boca pequeña. El gobierno vasco, yo tengo la impresión, no conozco, tengo la impresión de que, y yo también voy a decir, a pesar de que cree que la escuela concertada es no solo necesaria, porque hace falta la escuela concertada, porque con la escuela pública no llegamos a la escolarización de todos, sino también porque amplía el abanico de la libertad de los padres para mandar a sus hijos a donde quieran mandar, incluso a las escuelas de formación cristiana, de inspiración cristiana, o simplemente que hasta las privadas, que las hay, y un montón, cooperativas, ¿no? Son modelos educativos parecidos, que se corresponden con un modelo básico similar, pero luego que tienen sus particularidades y que yo creo que hay derecho por parte de los padres a poder elegir, si pueden, elegir, ¿no? Pero claro, para eso y para que sean gratuitos hace falta que la financiación les llegue para pagar los sueldos de los profesores. Repito, los sueldos de los profesores y las infraestructuras básicas, ¿no? Uh-huh. Gastos extras que evidentemente son objeto de cuotas en cualquier sitio. Uh-huh.
Bueno, pues mira, decía un oyente que habláis de colegios concertados, os diré que la religión tiene mucha fuerza a la hora de aceptar alumnos, sobre todo hispanoamericanos.
Claro.
Por ejemplo, pues, claro, pues, es que...
Sí, Ángel. O sea, lo mismo que alumnos musulmanes dirán, pues yo no tengo nada en contra de ese colegio, pero ahí no quiero ir.
Claro, y luego dice, hay alumnos de alumnado desde Castro al Oyuk a concertada, subvencionada. ¿Esos son población inmigrante? Pues no, probablemente no, no tendrán un perfil distinto, evidentemente, ¿no? Sí, esto es que muchas veces el titular no explica realmente toda una situación que es más compleja.
Una serie de matices,
¿no?
Claro, es que es una situación muy compleja, sí, y lo he dicho yo, eso no se acaba de meter la cuchara, y la realidad, y ya con esto termino, pero es que lo hemos dicho muchas veces, es que la realidad de la concertada es que es prácticamente 50-50 en igualdad de número de chavales y chavalas y de profesorado que tiene la pública. Entonces, ¿qué haces con todo? O sea, ¿pasas? ¿Te tapas los ojos? Eso es así.
Pues hemos llegado al final de nuestro recorrido. Escolumen Mesperuza Roche y Ángel Toña. Bueno, que tengáis un buen día. Bueno, ¡casco!
Igualmente.
¡Casco, Ángel!